ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Aunque no somos eximios bailarines y nada que se le parezca, vamos a hablar de una danza. Vamos a hablar del vals, Salvador. ¿Qué te parece?
El impacto más importante que tuvo el vals sobre mi vida lo recibí de la forma más indirecta.
A ver.
Resulta que estaba mirando una película.
Sí.
En el cine. Una película muy interesante. Y en la última, estaba sentado en la última butaca del cine, ¿no? Sobre la pantalla se empezaba a deslizar una nave espacial,
yeah,
¿no? En un viaje a la Luna. Sí. Y incluía una visita a una fantástica rueda giratoria, ¿no? Y la imaginación del director, para transportarnos al futuro, mientras que se deslizaban las naves y todo, pone como fondo el Danubio Azul.
Mirá vos.
La película es una muy conocida, 2001, Odisea en el Espacio. Y yo ahí dije, qué unión incomprensible, uh-huh, ¿no? Pero maravillosa. Porque él se está internando en un terreno totalmente desconocido, como es el espacio,
sí,
y encuentra que los movimientos perfectos de ese lugar sin gravitación, uh-huh, donde todo es suave, solamente puede ser interpretado por un vals. Y no por cualquier vals, sino por el Danubio Azul. Así que ese fue uno de los impactos más importantes, tal vez por contraste, porque uno siempre piensa en el vals, en el salón, ¿no es cierto?, y piensa en Viena. En la ciudad de Viena, el vals es, por supuesto, el emperador, ¿no?, más que el emperador. Recuerdo que cuando llegamos con mi esposa a la ciudad de Viena, lo primero que quisimos ver era el lugar donde tocaba Strauss.
Claro,
¿no?
Claro.
Así que nos llevaron al Kursaalon, que es el lugar, es un lugar al aire libre donde debajo de una glorieta él tocaba. Y bueno, está preparado allí para el turista, que una serie de parejas con unos vestidos muy, muy fastuosos
de la época,
bailen, sí, el vals, uh-huh, allí, ¿no? Es un espectáculo único verlo en Viena. Y ver también el monumento a Strauss que hay, uh-huh, que hay puesto allí, ¿no? Yo creo que solamente en ese ambiente y en esa realidad, porque era bien imperial en aquel momento, ¿no? En ese momento, y en esa sociedad únicamente se podía dar eso que nosotros conocemos como el vals vienés. Pero necesitaba la conjunción de una gran familia como la familia Strauss.
Claro, porque nosotros en Latinoamérica, tal vez, escuchando la música, no logramos entender todos los elementos culturales,
que
incluso
hay detrás,
sociales y políticos que había detrás, ¿no?
Claro. Johann Strauss, el padre,
sí,
vamos a hablar, porque acá tenemos que hablar de padre e hijo, uh-huh, ¿no? Johann Strauss, padre, tuvo tres hijos, uno que se llamaba como él, que es el músico más famoso, Johann, otro que se llamaba José y otro que se llamaba Eduardo. Pero Johann Strauss, padre, había nacido en los suburbios de Viena y había nacido prácticamente con el siglo XIX, había nacido en 1804. Y a los 15 años ya tocaba la viola, pero en una orquesta de tercera categoría.
Uh-huh.
Tenía una pasión musical tremenda que lo llevó a estudiar con un amigo de Beethoven.
Mira vos.
Y comenzó a componer espontáneamente y con una elegancia desconocida hasta entonces en Europa. Y creo que esta es la palabra que define el vals, la elegancia. Uh-huh. Es una música elegante, ¿no? Uh-huh. A los 26 años ya encabezaba una orquesta de más de 200 músicos. Pensemos que estamos
200.
En 1824, en Viena. 200 músicos y toda Europa reclamaba la presencia de Johann Strauss, padre. Recorrió Alemania, Bélgica, Holanda, Francia, Inglaterra. Prácticamente paseó por todo el continente europeo llevando el vals. Hasta que un día llega a su casa,
uh-huh,
y escucha un fantasma de su música, un violín que toca un vals de su autoría.
Yeah.
empieza a buscar y descubre que su hijo Johan está con un violín frente al espejo tocando un vals en el mismo estilo de su padre.
Qué bien.
Strauss padre era muy temperamental,
claro,
y no quería que siguiera sus pasos. Se empeñó en que no siguiera sus pasos. La vida artística le había dado también sus sinsabores y él no quería que su hijo hiciera eso. Y hubo una gran pelea entre padre e hijo. Una gran pelea que recién se soluciona definitivamente cuando Strauss hijo contaba 19 años y debutó como director de orquesta tocando sus propias composiciones. Estaba mejor preparado musicalmente que su padre, era mucho más disciplinado, y hizo que su debut fuera bastante publicitado, justamente claro, por lo que tenía como herencia, y en su presentación tuvo que tocar uno de los valses 19 veces.
19 veces.
La gente pedía bis y bis y bis, y tuvo que satisfacer al público. Y cerró con un tema de su padre. Y entonces fue la apoteosis, claro, ¿no? Y ahí fue la reconciliación entre padre e hijo, se reconciliaron, y desde allí la carrera del hijo, yo personalmente creo que termina por opacar la carrera del padre, claro, ¿no? Fue mucho más brillante. Interpretó Viena, y la interpretó con todo. Uno piensa, por ejemplo, en los cuentos del bosque de Viena. Todos los cuentos que él había escuchado en su infancia lo inspiran para escribir un vals maravilloso, ¿no? Y fue considerado en su momento por los otros pueblos como licencioso e indecente, porque el vals también fue criticado. Pero para los vieneses, que no tenían en cuenta esto, fue una forma de salir del despotismo de los Habsburgo en ese momento, ¿no? Y hoy nos parece maravilloso escuchar toda esa música y ver también la elegancia. Y sobre todo, el vals que para mí es el himno nacional de Johann Strauss hijo, que es el Danubio Azul. El Danubio Azul, cuando uno llega a Viena, se lleva la sorpresa de que el Danubio en Viena no es azul, ¿no? Y el más famoso de los valses vieneses dice a orillas del hermoso Danubio Azul. Ahora, el origen del nombre se encuentra en los versos de un poema escrito junto a las riberas del Danubio, pero muy lejos de Viena, frente a un pueblito húngaro. Él toma de ahí la frase que da título. Y él es el Johann Strauss hijo, cuando escribe este vals, se estaba reponiendo de un agotamiento. Le había suspendido todas las actividades y fue convocado para presentar una obra en una función donde se recaudaban fondos para erigirle un monumento a Schubert, a Franz Schubert. Abandonó el descanso y compuso a orillas del hermoso Danubio Azul. La partitura fue presentada como la conocemos hoy, pero se la había pedido una sociedad de coral masculina. Y entonces buscaron un letrista mediocre, buscó esa asociación y le puso letra. Y la cantaron y fue un fracaso.
Claro.
Fue un fracaso que no lo hizo amilanar a Johann Strauss, porque él sabía lo que valía su vals, lo llevó a París. Y desde allí, desde los círculos más aristocráticos de París, bajó a toda Europa y forma ese maravilloso ese maravilloso don que nos ha dejado a toda la humanidad, el Danubio Azul.
Y todo el mundo lo conoce, en fiestas, reuniones, en todos los lugares se escucha esta música. La música habla de sus pueblos, la música habla de su cultura, de su propia manera de verse y reflejar en ellos su propio sentir. Y eso pasa, Salvador, en este vals que acabamos de escuchar de Johann Strauss, El Danubio Azul.
Y yo creo que ya El Danubio Azul forma parte del patrimonio de la humanidad, sí, sí. ¿No es cierto? En todos los círculos se admiten dos cosas, su belleza, y además se admite su inocuidad, ¿no? No hay nada de malo. Pero el vals es el reflejo de una época, como toda música, ¿no? Es el reflejo de una época. La belleza es lo que trasciende todas las épocas, pero hay que entenderlo dentro de la época en que fue escrito, ¿no? Aunque la belleza siempre está fuera de tiempo, ¿no? Cuando uno mira eclosionar la naturaleza, se da cuenta que la naturaleza con su belleza eclosiona siempre, sí, sí, ¿no? Sí. Y no reconoce épocas. Y creo que la belleza que produce el hombre también no reconoce épocas, aunque es el fruto de una época. Y es muy difícil indagar en los orígenes del vals. ¿Dónde nace el vals? Claro. ¿No? Porque varios pueblos y varias épocas quieren apropiarse del mérito de haber sido los creadores del vals. Sin embargo, el vals está relacionado con un nombre. Quien dice vals, dice Strauss.
No hay manera de decirlo.
¿No? Johann Strauss. Ese nombre común a los dos padres, a los dos Strauss, padre e hijo, más famoso el hijo que el padre, ¿no? Marca toda la música del siglo XIX. Y tiene un epicentro en el que podríamos designar como la capital del mundo del vals, que es Viena.
Sí.
¿No? Es considerada como una de las más bellas salidas de la inspiración humana, el vals, y lo más bello del músico vienés, ¿no? El que los músicos de Viena hicieron algo popular a la vez, no era algo que a lo que el pueblo le costara ingresar, y sin embargo era bellísimo. Hoy lo vemos como una joya musical. En su momento, el vals se lo consideró una melodía licenciosa y hasta indecente.
Mirá vos.
¿Por qué? En algunos lugares llegó a estar prohibido el vals, ¿no? Para los vieneses esto no corría, ¿no? No le daban importancia. Pero indudablemente el hecho de que en muchos casos se utilizaba el vals en las tabernas o en ciertos ámbitos de ese tipo, no el vals de Strauss, sino el vals común, el claro, que conocía la gente, hacía que todo vals estuviera prohibido. Y entonces también los valses de Strauss estaban prohibidos. Y consideraban que era música indecente, porque lo asociaban con ese pasado que tenía de bares, sí, de tabernas, sí, de pueblo bajo, ¿no? Sin embargo, hoy cuando escuchamos un vals nos parece imposible que haya sucedido eso. Yo escucho un vals y digo, no puede ser que alguien lo haya considerado eso, ¿no? Pero el vals en Viena había entrado realmente por los portales más desprestigiados.
Interesante.
Y entonces era música de última categoría, era música de indeseables, ¿no? La tocaban, como en los conjuntos que tocaban esta música, tocaba el violín, la viola y la guitarra, y eran las famosas cervecerías, ¿no? Alemanas y austríacas, las que tenían el vals, entonces el vals fue rechazado. Y justamente Johann Strauss padre comienza tocando la viola en esas tabernas. Pero esto es lo grande, ¿no? Que él logra, con su genio, sacarla de aquel lugar. Y deja de ser entonces una danza lasciva y destructiva para convertirlas en una obra de concierto. Es decir, en una obra para escuchar. Porque uno se detiene a escuchar el vals de Strauss. Ha tomado una independencia con respecto al baile. Porque el vals anterior estaba ligado al baile. Hoy nosotros, yo en mi casa por lo menos pongo los valses de Strauss cuando estoy trabajando o ciertos días que estoy inspirado como para escuchar esa música y los escucho como quien escucha un concierto, ¿no? Y yo creo que ahí está el gran mérito de los Strauss. En ese acto, por así decirlo, redentor que tuvieron con la música. Y esta es una de las características importantes del ser humano, ¿no? Que puede sumergir la obra de sus manos hasta la bajeza más grande y puede tomarla y rescatarla y subirla, ¿no? Porque el hombre es ambivalente, puede hacer lo destructivo puede ser lo constructivo también, puede ser lo bueno y puede ser lo malo, puede denigrar y puede ensalzar, sí, y sí, puede denigrarse a sí mismo, porque cuando denigra se denigra a sí mismo, o puede también elevar todas esas cosas. Y creo que el gran mérito de los Strauss fue justamente sacar algo que estaba denigrado y transformarlo en algo maravilloso, ¿no? Que es una de las grandes obras que el hombre puede hacer. Pero esa ambivalencia del hombre, esa posibilidad que tiene de ensuciar las cosas, de ponerle su parte más negativa o de rescatarlo, es justamente lo que lo hace humano. Porque cuando Dios nos hizo para que nos eleváramos, sí, no para que nos denigráramos. Los hombres nos denigramos a nosotros mismos y denigramos junto con nosotros todas las cosas. Y lo interesante es que esto no es fatal, no es que tiene que suceder así. También podemos elevarnos por encima de todas las cosas, también podemos salir de allí. Y yo creo que el gran mensaje justamente de la fe cristiana es esa, que el hombre tiene todas las posibilidades, tiene la posibilidad de hundirse, de embarrarse, de llegar hasta lo último de la bajeza, pero a través de Dios también tiene la posibilidad de elevarse, de salir de allí, de salir del chiquero, de salir del barro y de construir también lo maravilloso, ¿no? La presencia de Dios en la vida del hombre es lo que garantiza que el hombre salga del chiquero y pueda hacer algo maravilloso. Solamente un Dios creador portentoso como el Dios de la Biblia puede tomar a una persona y sacarla de un lugar bajo y elevarla y darle la capacidad a esa persona de ennoblecer lo que antes se había ensuciado. Por eso tenemos que decir que en Dios siempre hay esperanza.
Hasta aquí la primera parte de esta recorrida por la vida de los Strauss con Salvador de Lutri. ¿Quiere opinar de lo que ha escuchado? Por mensaje de texto o WhatsApp, signo de más 598-91-610-610. También encuéntrenos en internet tierrafirmertm.org para escuchar el programa, para descargar los materiales que ponemos disponibles de cada uno de ellos, para escuchar los grandes temas, leer artículos, la conexión a las redes sociales y más. tierrafirmertm.org. Una vez más el número de celular, signo de más, 598-91-610-610. La próxima, vamos a la segunda parte con los Strauss, su música y el análisis de Salvador de Lutri, cuando anunciemos una vez más. Tierra Firme.